Bienvenidos aquí en Confianza, soy Gustavo Ramírez. En un momento nos acompaña Ana Karen Iniestra. También tendremos Ángel Garibay para platicarnos sobre todos los estrenos en las plataformas streaming. Hoy es jueves ya, 28 de octubre. Estamos a nada de celebrar el Halloween, de celebrar el Día de Muertos. Hoy tenemos muchos temas, vamos a comentar lo que está pasando con Carlos Loret de Mola en el caso Florence Castells, que tuvo que testificar hace unos días. Me parece que sigue siendo un tema muy, muy polémico, un tema con muchas turbiedades. Sigue ocurriendo este caso judicial que tiene más de 15 años sin todos el respeto a las garantías de los implicados, como fue el de Florence Cassés y el señor Vallarta. Vamos a platicar esto con Ana Karen Iniestra y bueno, esto es Aquí en Confianza. Comenzamos, vamos con el intro y vamos con todos los temas.
Ay, me
esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Muchas gracias a Cool Bites por hacer posible este espacio. Les recuerdo que sí. Les interesan las noticias de entretenimiento y de cultura pop, visiten coolbites.mx y los sigan en todas las redes sociales para que estén enterados y tengan un rato de distracción y de esparcimiento. También los invito a seguir a DDC en todas las plataformas para que puedan ayudarnos a seguir este proceso electoral 2021 que ya empezó. Es el más grande en la historia de este país, con más de 21 mil cargos en disputa, y solo con tu ayuda podemos vigilarlo y fortalecer nuestra democracia. Pero bueno, vamos a empezar. Muy buenos días a todos, Chiquen, Angelito, qué bueno que estén aquí conmigo. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Vieron la comparecencia de Loret de Mola? ¿Qué les pareció? ¿Cómo la vieron? Yo creo que su odio a Andrés Manuel López Obrador ya está llegando muy lejos. Ahora resulta que el presidente es el culpable de su error periodístico del 2005. ¿Cómo lo ven?
Bueno, a mí me da mucha risa justo lo que platicábamos antes de entrar al aire. Es como de que todo esto parece ya un circo mediático que no tiene lógica, que no tiene sentido, ¿no? Ya está como súper turbio todo. La verdad es que por un lado, pues esperamos que sea justicia en el caso de Florence Cassés, pero por el otro lado también es súper raro que ahora sigamos señalando a Loret de Mola después de tantos años de que sucedió esto. Y sobre todo, está súper turbio que no pase nada con lo que se lanzó del video de Pío, ¿no? Entonces es como una situación súper rara, súper loca, y bueno, habrá que esperar a ver qué pasa.
¿Tú cómo lo ves, Chiquen?
Pues bien, lo platicábamos antes de entrar al aire. Me parece que a López Obrador le dieron donde le dolía con el video de Pío. Me parece que sí hay una mano negra detrás de todo esto del presidente, por lo menos en llevarlo a los medios, por lo menos de traerlo a la conversación pública, ¿no? De revivirlo tanto tiempo después, porque le dolió al presidente los videos de Pío, y a Loret de Mola le duele lo que pasó con Florence Cassés, a pesar de que fue hace 15 años. Me parece que, a pesar de todo lo que diga y de lo que haya declarado en esta comparecencia, me parece que está enterado de que era un montaje. Me parece que no era el primero que hacía, ¿no? Me parece que por ahí debe de haber por lo menos un par de más de este tipo de...
Frida Sofía.
Recordemos a Frida Sofía, por lo menos. Entonces, me parece que estaba enterado, ¿no? Entonces, la cosa es que tiene que suceder, como siempre pedimos, pues un proceso claro, un proceso limpio, y al parecer no está sucediendo en el caso del señor Vallarta. La declaración esta que sostuvo esta sesión que sostuvo con Carlos Loret de Mola ocurrió sin su abogado. Entonces siguen sucediendo irregularidades legales que, más allá de si es secuestrador o más allá de si es un montaje lo que hizo Loret de Mola, pues debería de ocurrir con todas las garantías de la justicia y todas las garantías del derecho para que sepamos lo que pasó y para que el culpable se declare culpable y el inocente se declare inocente. Ese es el problema.
Claro, y creo que también ya basta de este juego mediático y político de volver al presidente Andrés Manuel López Obrador el centro de todo. Él no tiene la culpa del error periodístico que cometió Loret de Mola, así que se haga responsable. Y dice que ya ofreció disculpas, pero bueno, 15 años después yo creo que a Israel Vallarta sus disculpas no le importan en lo absoluto. Y bueno, vamos a contextualizar un poco para los que ya no se acuerdan, déjenme les cuento. El 9 de diciembre del 2005, el noticiero Primero Noticias realizó un gran despliegue para mostrar en vivo la captura de una banda de presuntos secuestradores y la liberación de sus víctimas. De veras que ni Netflix puede producir una serie tan buena, pero bueno, 2 meses después se supo que fue un montaje orquestado por la extinta ahora Agencia Federal de Investigación, la AFI, si la bien recuerdan, a cargo del mismísimo Genaro García Luna, con la participación de medios de comunicación como Televisa, quien transmitió para miles y miles de mexicanos, que seguramente ustedes vieron, un espectáculo mediático y del cual alertó Laura Barranco, que hoy jugó un papel muy importante y ahorita vamos a comentar qué está declarando ella. Es una periodista que trabajaba para la entonces televisora más poderosa de México, Televisa. Y bueno, si bien recordamos en el caso de Florence Cassés, que era una francesa, una ciudadana extranjera, por un conflicto diplomático que ahí tuvo Calderón con el embajador, con el presidente de Francia, y por la evidente violación al debido proceso judicial, porque literal remontaron el proceso 24 horas después, la detención presentada como en vivo no fue cierta. Ella fue liberada en enero del 2013 por decisión de la Suprema Corte de Justicia Nacional, pero el mexicano Vallarta, sin embargo, él sigue en la cárcel, no tiene una sentencia y ya va a cumplir 15 años en prisión. Y bueno, de las personas implicadas en este montaje, uno está detenido, que es Genaro García Luna, como ya sabemos, y los otros tres guardaron silencio, incluso una de ellas es Azucena Pimentel. Déjenme decirles quién es ella. Ella es la actual directora de una de las áreas de comunicación social del gobierno federal, y ¿saben de qué se encarga ella? De la mañanera. Pero bueno, ahorita vamos a también comentarlo más a detalle. Y bueno, ayer Loreto Mola informó en sus redes sociales, prácticamente, principalmente su Twitter, que ya había comparecido ante el caso de Florence Cassés. Si les parece, vamos a ver un corte de su defensa para después comentarlo. Vamos a verlo.
Quiero informarles y quiero contarles que ayer comparecí por el caso Cassés, como se conoce, el caso concreto de Israel Vallarta, quien fue detenido junto con ella en diciembre de 2005. Comparecí y reiteré lo que he venido diciendo desde hace 15 años. Yo cometí un error periodístico. No me di cuenta que aquello era un montaje. Pero rechazo tajantemente haber organizado, colaborado, solicitado o haber sido cómplice de una escenificación ajena a la realidad. Yo estaba ese día, como todas las mañanas, a ver, hice 4,000 programas matutinos en televisión, cada programa de 3 horas. Pues imagínate, uno comete errores. Sin duda este fue el más grave de los errores que cometí y lo he reconocido. Y no me cansaré de reconocerlo y de ofrecer disculpas por el error que cometí, por no haberme dado cuenta. Pero tampoco puedo negar y tampoco puedo seguir haciendo como que no pasa. No puedo negar el ataque sistemático y permanente que el presidente y sus personeros, el presidente López Obrador y sus personeros, hacen contra mí usando este tema del caso Cassés y el montaje. Y lo han venido haciendo cada que nosotros presentamos un reportaje bien documentado, contundente, ¡pah! Saca Cassés, una cosa que sucedió hace 15 años. Y hasta el presidente se trepa en el asunto y juguetea con la idea de, bueno, ¿cómo lo vamos a meter a la cárcel? Pues si no lo metieron cuando García Luna, pues ahora con Pío. No, a ver, yo no estaba acusado en este caso. Yo comparecí en calidad de testigo. Yo había dicho que pues, yo no había sido testigo, porque yo estaba en un estudio de televisión a muchos kilómetros de donde sucedieron los hechos, pero bueno, fui ahí en calidad de testigo, no en calidad de indiciado. Y de hecho, en la resolución final que significó la liberación de Florence Cassés, la Suprema Corte de Justicia deja muy claro que los medios de comunicación, porque de hecho fuimos...
Pobrecito de Loret de Mola, que está siendo acusado de un crimen que él no cometió. A mí me suena muy conocido a un no sabía de García Luna, según Calderón, a un no sabía de la estafa maestra de Rosario Robles, no sabía de Lozoya, según Carlos Elizondo, no sabía que fue montaje, según Carlos Loret de Mola. Pero Gus, antes de que me des tu comentario, quiero leerles muy rápido un extracto de una página del libro Una novela criminal de Jorge Volpi. Por cierto, es excelente, se los recomiendo muchísimo si quieren entender mejor este caso. Y aquí Vallarta relata la tortura que vivió. Dice: me desnudaron totalmente, me quitan las esposas, me vendan las muñecas por la parte de atrás, al igual que las piernas a la altura de las pantorrillas, y una voz grave me cuestiona si sé de anatomía. Al tiempo que me golpea en el costado derecho, cayendo hacia atrás sobre un cartón, me dijo: eso se llama hígado. Me tiró una cubetada con agua, sobre mi cuerpo, sentándose una persona sobre mi pecho y me pone un trapo húmedo con una sustancia que pudo haber sido acetona o algo semejante, pero no me dejaba respirar. Otra persona se hincó sobre sus rodillas, colocándolas encima de mi muslo derecho y la pantorrilla, causándome mucho dolor. Otra persona comenzó a arrojarme agua sobre la boca y nariz, provocándome asfixia. En tanto que otra persona sobre las plantas de mis pies puso un cartón y me golpeaba fuertemente con palo de escoba en repetidas ocasiones gritándome: se pasaron de verga con un cabrón muy pesado y ya están pagados. Y seguían golpeándome. En algunos lapsos de tiempo, que para ellos eran descansos, me recargaron sobre la pared sentado, me ponen una bolsa de plástico sobre la cabeza y me taparon la mano, la boca y la nariz, y nuevamente sentía puñetazos en el estómago y tórax y patadas en las piernas y glúteos. Otra persona ponía sus botas a la altura del empeine de mis pies y dejaba caer su peso. Todo eso fue en diferentes momentos, ya que perdí la noción del tiempo y me gritaban insultos todo el tiempo. Vallarta contó que no era la única persona que estaba siendo torturado en ese sótano. Ahora sí, Gus, ¿qué opinas al respecto? Creo que pues muchas gracias por las disculpas de Loret de Mola, pero la vida de Israel Vallarta quedó completamente arruinada, la de su familia también, las secuelas que hoy vive Florent Cassés no se las quita nadie, y aquí insisto, si Loret de Mola fue testigo de tortura, ¿por qué no dijo nada? ¿Por qué no declaró? Si en verdad él no es culpable, entonces ¿por qué se amparó ante la ley? Y otra cosa, cuando Florent Cassés dejó la cárcel, ¿por qué no investigó él la posible inocencia de Vallarta e hizo algo para sanar un poco su culpa y su error periodístico, chica?
Mira, lo que también demuestra este caso era la colusión entre el poder político, el poder presidencial en este caso, con las televisoras, ¿no? El nivel de hermandad que tenían y de colaboración que les permitía hacer este tipo de montajes, que les permitía crear este tipo de historias, este tipo de narrativas que permitían cubrir la corrupción, ¿no? Y en ese sentido, pues le damos toda la razón al presidente López Obrador. Yo creo que sí. También Loret de Mola en este caso pues fue un peón más, me parece que sabía, yo sí creo que sabía, es difícil que al nivel que él producía su programa, al nivel que él controlaba su programa, controlaba sus producciones, difícilmente no supiera que se iba a hacer esto y difícilmente no estuviera enterado de que se iba a hacer. Ahora, creo que también tiene razón en la parte en la que actualmente él se ha convertido en una de las voces, en una de las caras más de mayor oposición y con datos y con fuentes fidedignas contra la administración de López Obrador, y que este caso se reaviva cada vez que le conviene al presidente, cada vez que le conviene a la gente que lo rodea, para desprestigiar a una de las voces más críticas en este momento. Insisto, creo que lo que debe suceder en este momento es un proceso apegado a la ley, qué es lo que no está sucediendo y qué es lo que debemos exigir a favor no de Vallarta, a favor no de Loret de Mola, a favor no de Cassés, a favor de los procesos judiciales en el país.
Exactamente.
Que ocurrir bien. Entonces no puede ser posible que le cambien de fecha la comparecencia al señor Vallarta, se le digan que se va a posponer, a la mera hora le cambian la fecha, no está presente su abogado. Eso no puede ser posible, ¿no? Entonces me parece que más allá de toda la politiquería que pueda haber alrededor de este caso, pues se tiene que resolver con apego a justicia y eso es lo que me gustaría saber, ¿no? La verdad, a Loret de Mola difícilmente puedo decir si me parece un buen periodista o un mal periodista. Yo creo que estando en Televisa sabes lo que, sobre todo en la Televisa del 2000-2012, sabes lo que hacías, ¿no? Sabes el alcance que tenía y la hermandad que tenía con el poder, y difícilmente lo pudo ignorar.
Claro, y por eso ahorita vamos a hablar de la responsabilidad social o de la ética y moral que tienes que tener cuando ejerces el periodismo, porque, por ejemplo, Barranco, que también trabajaba en el equipo y que renunció, ella comenta y declara que en 13 ocasiones le dijo a Loret: para allá, y la respuesta que recibió fue: no te calientes, y que no te ha quedado claro que no te pides hacer caso porque esta nota al final es lo que vende y fin de la historia. Entonces, Angelito, ¿hasta dónde llega la responsabilidad ética y moral de un periodista o de un comunicador? ¿Y qué diferencia hay entre ser cómplice de un crimen, como puede ser Loret de Mola, a simplemente tener un error periodístico?
Pues mira, a mí lo que me parece es que también este caso se vuelve mucho el él dijo, ella dijo, ellos dijeron, y que en realidad todo el mundo tiene su versión de la historia. En términos de ética periodística, pues yo no puedo hablar por el señor Loret, pero creo que si tienes una nota que tu ética te dice tienes que seguir, pues la sigues, ¿no? El problema aquí es la exposición que tenía en el medio y la credibilidad que el medio le daba, ¿no? Independientemente de si era un montaje o no, tendríamos que voltear a ver cuáles fueron las consecuencias de la transmisión. Y justo al principio del programa comentábamos, bueno, el caso de Frida Sofía, ¿no? Es un poco lo mismo, o sea, la ética periodística, ¿dónde queda? ¿Dónde queda la veracidad? ¿Dónde queda el comprobar las fuentes, el tener todos los pelos en la mano para decir, ah, sí, esto es cierto, ¿no? Pero dentro de todo, justo lo que les decía al principio, a mí lo que me parece un poquito más sensible es que ahora ya pues se vuelve un palabra contra palabra, ¿no? ¿Qué dijo Carlos López de Mola? ¿Qué dijo Vallarta? ¿Qué dijo Florence? ¿Qué dice el gobierno? Entonces, un poco, pues también después de 15 años, todas estas versiones pueden ser bastante grises y pueden ser bastante confusas, ¿no? Y todos podemos, pues, leer lo que se ha escrito al respecto, podemos leer los libros, las columnas, y en realidad lo único que podemos formarnos es una opinión. En realidad, para mí, lo que necesitamos ahora es saber si se puede hacer justicia, si de verdad hay justicia. Exacto. Que hacer en este caso, ¿no?
Exactamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque lo peor es que, como este caso, hay miles. Personas en las cárceles sin sentencia, yo creo que la mitad de la población en las cárceles no tiene una sentencia, entonces el sistema está quebrado y nos hemos dado cuenta en los últimos meses. Pero ya, en fin, para cerrar con este tema, quiero actualizarlos con lo último que pasó. Fíjense que María Sainz, que es la esposa de Vallarta, declaró en una entrevista que la audiencia judicial solicitada por Israel fue cambiada de fecha. Presuntamente para realizarse en enero próximo, y de manera sorpresiva se le notificó al detenido en un penal de alta seguridad de Israel Vallarta que siempre sí se iba a realizar tal sesión por videoconferencia con Loret de Mola, donde iba a comparecer. Y pues no, otra vez Israel Vallarta no pudo tener acceso a su abogado Ricardo Sayavedra, que es su representante legal, provocando obviamente que no tuviera la adecuada asesoría de su abogado y poniéndolo en una desventaja brutal. Chiquen, otro ejemplo de que la justicia en México sigue siendo selectiva, y aunque Loret de Mola diga que el presidente se la trae contra él, pues los hechos dicen lo contrario, ¿no crees?
Sí, o sea, digo, eso no es culpa de Loret, ¿no? El hecho de que no esté presente el abogado me parece que es un síntoma de lo ineficaz que nuestra justicia en el país. Pero yo insisto, yo sí creo que también hay una serie de ataques contra Loret de Mola de parte del régimen, ¿no? Recordemos el video que graba en este estudio, que parece, en este set que parece la conferencia mañanera, la del avión que graba con Broso. Me parece que sí son contenidos audiovisuales que le terminan pegando muy duro al presidente. El presidente incluso pidió, dijo quién pompó lo del avión y lo del set este de la mañanera. Entonces me parece que sí, o sea, ninguno de los dos tiene la absoluta razón. Me parece que Loret de Mola se equivoca hace 15 años, pero hoy no se está equivocando. Hoy sí me parece que los ataques sí provienen del régimen, y lástima que entre las patas pues están llevando a alguien que no sé, podría ser inocente incluso de lo que se le acusó, incluso de lo que se le montó. Ese es el problema, ¿no? No vamos a llegar a la justicia, se va a quedar en la politiquería.
Claro, pero aquí lo que yo me pregunto es, ¿con qué calidad moral y ética tú puedes criticar al régimen actual cuando tienes un historial bastante manchado? Por ejemplo, critica mucho las mañaneras de AMLO. Perdón, chiquita.
Pero es que ese sería el objetivo, ¿no?, principal de López Obrador. Es lo que intenta con Krause, ¿no? Decir que Krause se sentaba a desayunar con Salinas. Es lo que intenta hacer con cualquier columnista, ¿no? Decir que les pagaban los regímenes anteriores. Me parece que sí, como periodista debes de tener... es difícil tener una reputación intachable, ¿no? Hasta Kapuscinski lo acusaban de que maquillaba sus bellas crónicas, ¿no? Entonces, es difícil mantener una reputación impecable, pero también tu trabajo habla por ti mismo. Cuando tú presentas los datos, cuando tú presentas las fuentes, cuando tú presentas los videos, cuando el trabajo que estás presentando, pues, no tiene una respuesta, como la tuvo lo de Florence Cassés, pues me parece que ya queda en segundo plano la veracidad, no la veracidad, la reputación del periodista, ¿no? Sobre todo con un régimen como el que estamos viendo ahora, que es tan reacio a las críticas y que al contrario responde muy fuertemente contra la crítica. Entonces me parece que últimamente lo que hemos visto, o los trabajos que hemos visto contra el presidente, pues me parece que son trabajos basados en los datos, y muchas veces basados en datos oficiales, datos de su misma administración, y no se vale buscar y rascarle a la historia de 15 años atrás para tratar de defenderte de lo que al final está haciendo mal el gobierno.
Claro, yo no estoy defendiendo al presidente ni su actitud donde quiere linchar a los periodistas en la mañanera, para nada, pero simplemente creo que sí hay que tener una autoridad moral y ética para atreverte a ser tan crítico, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las mañaneras, Loret de Mola las critica muchísimo, donde dice que es totalmente un ejercicio falso, cuando la productora de aquel montaje en Televisa donde él participó, Azucena Pimentel, ahora es alta funcionaria de la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia, que son las mañaneras, ¿no? Entonces, por eso ahí creo que hay un poco de incongruencia. Y bueno, también hablando de gobiernos cómplices, a mí me decepciona muchísimo porque en específico yo me acuerdo que Olga Sánchez Cordero prometió que iba a atender este caso de injusticia y bueno, no ha dado más respuesta más que temas burocráticos y evasivos, pero bueno, yo sí creo que es muy, muy importante resolver estos casos, por más que pasen muchos años, porque es un tema de reconciliación social y nacional, y creo que el Israel Vallarta debe tener un juicio justo mínimo, ¿no? Una sentencia clara es lo mínimo que merece después de todo lo que vivió. Les recomiendo muchísimo. Ya vi que dicen que ya me perdieron, que por Dios no, que parece que le tengo envidia a Loret de Mola. Les prometo que no. Lean ese libro de una novela criminal de Jorge Volpi y después platicamos. Pero bueno, ya para que no estén tan enojados conmigo, vámonos contigo, Angelito, para que nos platiques de entretenimiento. ¿Qué hay de nuevo en las series? ¿Qué películas de Pixar llegan con Disney Plus? Platícanos.
Bueno, pues justo les cuento, les quiero contar primero de Disney Plus, que es un tema que hemos tocado varias veces, y es que cada vez se acerca más su llegada a México y Latinoamérica. Acuérdense que llega el 17 de noviembre, pero Disney esta semana nos dio una sorpresa porque todos vamos a poder ver contenidos originales de Disney Plus una semana antes de que lleguen a México. Y es que entre el 11 y el 16 de noviembre, en diferentes canales de paga como Fox Channel, como FX, Disney, Disney XD, Disney Junior y hasta el National Geographic, vamos a poder ver contenidos exclusivos de Disney Plus, contenidos originales. Imagínense que van a poder ver documentales como de Imagine Story, que trata de la gente que trabaja detrás de los parques de Disney. Van a poder ver producciones originales de Latinoamérica como El Restaurantino de Arnoldo. Y van a poder ver los primeros dos capítulos de The Mandalorian. Está increíble, para que tengan una probadita de Disney Plus antes de que llegue el streaming a México. Pero de lo que de verdad les quería platicar el día de hoy es que tuve oportunidad de ver unas cosas de las producciones exclusivas de Pixar para Disney Plus que nos presentaron aquí en México y bueno, están increíbles. La primera de ellas se llama Forky Asks a Question. Ah, bueno, perdón, aquí en la imagen estamos viendo el... Ahí está, Forky Asks a Question. Forky Asks a Question es una miniserie que es muy divertida, está protagonizada por Forky, el personaje de Toy Story, y Forky lo que busca es aprender acerca del mundo que le rodea y responder preguntas como ¿qué es el amor? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué son los amigos? La verdad es que la animación vale totalmente la pena, el argumento es muy divertido y me sorprendió mucho que, por ejemplo, en el primer capítulo tenemos a estrellas de la talla de Betty White dándole voz a algunos de los personajes de los cortos. Sin duda es un trabajo súper divertido, algo que es muy de Pixar con mucha calidad y que nos va a divertir muchísimo. El segundo contenido exclusivo de Pixar para Disney Plus se llama Spark Shorts y estos son 8 cortos diferentes producidos por Pixar, cortitos como los que vemos antes de las películas, que abarcan diferentes temas y que tienen diferentes técnicas de animación. Estos cortos son bien interesantes porque si a ustedes les late la animación y les late como ver cómo están hechos, tienen diferentes técnicas experimentales que son las que luego terminan en las nuevas películas. Tuve la oportunidad de ver los dos primeros capítulos que son sensacionales. Las historias son súper bonitas, están contadas desde una óptica súper incluyente y son historias pues muy de Pixar, ¿no? Que te dejan pensando y que te dejan al final con una sonrisa. La verdad es que yo ya no puedo esperar que llegue el 17 de noviembre para que estrenen Disney Plus en México y poder ver el resto de los capítulos, porque además muchas de estas cosas, como ya se estrenaron en Estados Unidos con el lanzamiento, aquí en México ya van a llegar las temporadas completas, entonces eso está increíble.
Está padrísimo, Angelito. Oye, ¿y de cuándo llega Disney Plus? ¿Ya se sabe?
17 de noviembre, lo que todavía no sabemos es cuánto va a costar.
Ok, aproximadamente, ¿tiene una idea?
Pues no sé, la verdad es que no me aventuraría a dar un precio porque okay, es un mercado diferente, pero sé que creo que en Estados Unidos cuesta alrededor de $9 al mes, Entonces, okay, habrá que ver en cuánto se transforma esto aquí y también qué de todos los streamings van a pagar, amigos, porque entre el Disney Plus, el Netflix, sí, el Amazon Prime, ¿no?
Sí.
Habrá que ver qué, cuál elegimos, ¿no? Porque además todos los contenidos de Disney, acuérdense que ya los retiraron de los otros streamings.
Exacto. Pero bueno, creo que vale la pena porque vaya que Disney tiene mucho, mucho que ofrecer. Y bueno, cambiando de tema un poquito, de series, Angelito, ¿qué nos cuentas? Llega la de Selena, la de This Is Us, que ha pegado muchísimo y que conmueve a muchas personas.
Así es. El día de ayer, primero les voy a hablar de This Is Us. Ayer se estrenó la quinta temporada aquí en México, solo un día después de su estreno en Estados Unidos. Y bueno, esta serie es para la lloradera. Ya saben que además de los 4 Emmys que ya ganó This Is Us, la verdad, siempre nos cuenta historias que están como contadas desde el corazón y que pues todos los fans ya la siguen muchísimo, ¿no? Habla acerca de las conexiones, acerca de la historia, acerca de la familia, y en esta quinta temporada hay nuevas historias y nuevos personajes. La verdad es que no quiero contarles mucho del capítulo que vimos ayer, sino que más bien si a ustedes les gustan estas series que son dramáticas, que son románticas y que siguen a las familias, vean This Is Us, no se la pueden perder, y si entran a coolbites.mx, ahí tienen el resumen de en qué va la serie dentro de sus primeras 4 temporadas y pueden ver el tráiler de esta quinta temporada.
¿Y la de Selena, Angelito? ¿Ya se estrena pronto?
Bueno, ya, ahora sí, ya vamos a ver la serie de Selena. La verdad es que a mí me emociona mucho. A mí la música de Selena me parece una música muy divertida. La historia de Selena en lo personal me parece muy interesante, y siempre habrá este cuestionamiento de, bueno, Selena hubiera sido tan famosa si no hubiera muerto a esa edad que murió, y ahora Netflix trae esta nueva serie que se llama Selena, la serie, que es una producción, que lo más importante de esta producción es que la familia de Selena está detrás de la serie. Ya hemos tenido otras series de Selena en otros canales, uh-huh, pero no necesariamente son series oficiales. Esta sí es una serie que está producida por la familia de Selena, por la familia, wow, Quintanilla. Wow. Y esta semana Netflix nos presentó el tráiler oficial que ya dice que la primera parte de esta serie se va a estrenar el 4 de diciembre. Así que, amigos, váyanse preparando con los éxitos de Selena para que se los aprendan todos, porque el 4 de diciembre se estrenan los capítulos de la primera entrega de la serie, que va a tener 2 partes. Y bueno, básicamente de lo que se va a tratar esta primera parte es la transición de Selena de niña a la madurez y cómo empieza su carrera en el mundo de la música. Así que ahí tienen varias opciones de cosas que pueden ver ahorita, que pueden esperar a diciembre, que pueden esperar cuando llegue Disney Plus.
Perfecto. ¿La de Selena la podemos ver en Netflix?
La de Selena va a estar en Netflix a partir, okay, del 4 de diciembre.
Muy bien, métanse a Cool Bites para que puedan ver el trailer. Les recuerdo que si les interesan estos temas de entretenimiento, de cultura pop, visiten coolbites.mx y síganlo también en todas las redes sociales. Oigan, yo quiero comentar un poco los comentarios porque qué bueno que estemos en desacuerdo. También creo que esto hace rico esta comunidad de confianza. Ya saben que aquí aceptamos y respetamos todo tipo de comentarios. Y ya aquí dicen que ya soy una chaira, que no les haga esto. Oigan, yo siempre les insisto que ni fobias ni filias a nada ni nadie. Y ojalá todos pudiéramos tener un pensamiento mucho más claro y objetivo, porque creo que eso es lo que hace falta en este país. Pero aunque ustedes me odien el día de hoy, yo déjenme saludarlos con mucho cariño. A Beto2207, qué bueno verte por aquí. Arturo Hernán, querida María Toledo, te mando un abrazo muy grande. Letobar, Marta López, Óscar Holguín, Morena Villa, un saludo enorme, qué bueno que estés por aquí. A Miguel Ángel Ramírez Guillén, no, dice que ya me volteó, para nada, esto no es así. Fulgor Sedano, saludos. Tercer Imperio Mexicano, Juaco B. de Hernández, Inés Lara, qué bueno a todos los que nos ven por aquí. José Martínez ya me está defendiendo, que ya me dejen en paz. Por Facebook, saludo con mucho cariño a Adolfo Prieto, a Gustavo Ibarra, a Edita Carrillo y a Ceres Silva. Gracias por sus comentarios, muchas gracias por decirme lo que piensan y lo que opinan. Leo todos los comentarios, en verdad los tomo en cuenta. Ya saben que en esta comunidad de confianza, siempre y cuando no haya comentarios racistas, xenófobos o machistas, son bienvenidos todo tipo de pensamientos y de ideologías. De eso se trata este ejercicio de periodismo y de comunicación. Muchas gracias, Chiquen y Angelito, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Creo que estuvo muy bueno el podcast, muy entretenido y enriquecedor. A los que no siguen DDC, los invito a que de una vez se metan y los sigan en todas las plataformas, en todas las redes sociales, para que nos ayuden a vigilar el proceso electoral 2021, que es el más grande en la historia de este país, con más de 21 mil cargos en disputa y necesitamos que nos ayudes a vigilarlo y a seguirlo para así hacer más fuerte nuestra democracia, que vaya que también hace falta. Ya les dije de Cool Bites, pero se lo repito, por favor, síganlos para que estén enterados de todas las noticias de entretenimiento y de cultura pop. Oigan, ya se nos acabó el tiempo, nos vemos mañana, que por fin ya es viernes, se acaba octubre. Cuídate mucho, la pandemia sigue, recuerda que tienes que ponerte cubrebocas en todo momento, lavarte las manos, estar en sana distancia y procurar no estar mucho tiempo en espacios cerrados que no tengan ventilación. Cuídate mucho, qué gusto verte por aquí. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza. Bye, bye. Estamos aquí a tan solo unos días para que el mundo entero observe el resultado de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos.
¿Qué significa para México o para la 4T esta elección? ¿Cuáles son los posibles escenarios que estamos a punto de enfrentar?
Junto con el equipo de DDC, queremos hacerte el proceso mucho más ameno.
Soy Ana Karen Iniestra.
Soy María José Cadena y acompáñenos en este apocalipsis.
Proceso electoral Estados Unidos 2020. Y recuerden que la verdad te hará libre,
pero primero te hará enojar.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast
en todas las plataformas digitales,
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.